podemos decir que Jesús ha resucitado. Es domingo y ocurrió en un día como el de hoy. ¿Sabéis la costumbre que tienen algunos, que es muy hermosa, el de saludarse? En vez de decir buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, el Señor te bendiga. Hoy no. Hoy decimos, Jesucristo ha resucitado. Y entonces la otra persona contesta, sí, ciertamente ha resucitado. Y es lo que encontramos en el texto bíblico, cuando aparece Jesucristo a María Magdalena y al resto de los discípulos. Así que yo os digo, Jesucristo ha resucitado.
Sí.
Ciertamente ha resucitado. Amén. Entonces es un día de gozo, un día de alegría, un día que podemos, bueno, celebrarlo. Cada domingo lo hacemos, en un sentido, pero hoy aún más, porque lo podemos reconocer y recordar. Bueno, venimos del campamento de Semana Santa, como ha dicho mi querida esposa, anoche, y luego volveremos un rato para estar con ellos, para regresar luego a Barcelona. Tuvimos un accidente, es verdad, David Armada se rompió el fémur. La clavícula. Pues yo a veces confundo. Vale, y después también, en el autocar, la señora Ana también se puso, al volver del autocar, algunos que regresaban, se puso indispuesta, se tuvo que llamar a ambulancia, también en David Armada se tuvo que llamar a la ambulancia, y no sabemos todavía si le van a tener que operar. Sí, de momento ha ido muy bien el campamento. No sé si regresar o quedarme aquí. Bien, hemos tenido una lectura tan hermosa que es un día como hoy. Es un día como hoy lo que ocurrió en aquel hace más de 2000 años. Nos encontramos pues en el pasaje de Lucas capítulo 24 y en este mismo capítulo 24 encontramos un momento trascendente de la vida de Jesús y la vida también de dos de sus discípulos. Se nos dice en el versículo 13 del capítulo 24 que dos de ellos, dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Y estos dos discípulos de Jesús iban caminando hacia Emaús. Se les acerca Jesús, resucitado, pero no le conocen. ¿Cuál sería? ¿Os imagináis cuál? No sé si podemos imaginarnos cuál sería la imagen de Jesús para que aquellos discípulos no le reconocieran. No sé, de alguna forma distinta, para que no conozcan a una persona que habían vivido, que habían estado con él. No sabemos cuál era el aspecto de Jesús para que ellos no le conocieran. Aún así, se nos da una pista en este capítulo 24, versículo 16. Dice que más los ojos de ellos estaban velados. Es decir, no le reconocieron. Jesús era el mismo, había resucitado, pero los ojos de estos discípulos, estaban velados. No sabes por qué. ¿Por qué Jesús no quería que en ese momento no le acabasen de reconocer? Y el caso es que en ese camino que iban hacia Emaús, que se le aparece Jesús a estos discípulos, se empieza a entablar una conversación. Una conversación que leemos en este capítulo 24, en estos versículos 19, en el cual se nos dice, pero tú eres el único forastero de Jerusalén que no has sabido de las cosas que han acontecido aquí. ¿Y qué cosas? Dice el propio Jesús. Pues que Jesús Nazareno, un varón profeta, poderoso de obra y palabra delante de Dios, que fue prendido por los gobernantes, fue muerto y le crucificaron, le explicaban aquellos hombres a Jesús. Así que explicaban el arresto de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús, todavía no se había manifestado a ellos en este sentido. Y cuando ya descubren que era Jesús, cuando ya están descubriendo que era Jesús, en este versículo 31 que encontramos, dice que en un momento dado, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se despidió, desapareció de su vista. En un momento dado que ya descubren que habían estado con Jesús caminando, él desaparece de su vista. Pero desaparece de su vista hasta que aparece en Jerusalén. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba por el camino y cuando nos abría las Escrituras? Qué hermoso es reconocer la palabra de Dios, reconocer cuando el Señor nos habla. Ellos no sabían quién era, pero sí que recordaban las palabras de Jesús. Jesús vuelve a presentarse, no solo a aquellos dos discípulos, sino a 11 y otros muchos más que estaban en Jerusalén. En el versículo 33 dice, ellos levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban allí, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido por el camino hacia Emaús, de lo que Jesús les estaba hablando, les había dicho. He aquí que nos encontramos el texto siguiente, los versículos 36 que hemos leído. Los versículos 36 en adelante que hemos leído juntos. Mientras ellos aún hablaban, dice el versículo este, mientras ellos aún hablaban estas cosas, explicaban al resto de los discípulos lo que le había pasado en el camino. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que venía un espíritu. Cosas que podemos aprender. La primera es que Jesús necesita transmitirles paz en esos momentos. No podemos ni siquiera imaginar la escena. Estamos en Jerusalén, estamos en un aposento alto, estamos escondidos, atemorizados, se nos dice, espantados, con temor. Y de repente aparece Jesús. Y una de las cosas que quiere enseñarles Jesús es que necesita transmitirles paz en ese momento. Y también necesita darse a conocer. Así que ahí empieza este versículo. Cuando ellos estaban en ese sentido, encerrados, confundidos, no sabía qué es lo que vendría después. El maestro había muerto. Jesús había muerto. No lo tenían con ellos. Y en medio de ese ambiente, digamos, de temor, de ansiedad, Jesús se aparece. Se aparece porque quiere darles la paz. Les dice, paz a vosotros. Cuando nosotros hemos tenido 4 hijos y vosotros que habéis tenido también hijos, cuando un niño pequeño de noche empieza a, pues se despierta con temor y porque quizá una sombra que ve allí en la oscuridad de la habitación le parece el monstruo. Esa sombra no es el problema. El problema es la oscuridad que hay. Así que los discípulos dicen, bueno, pues si pensaban que lo que veían era un espíritu, que no era el propio Jesús. Así que Jesús tiene que manifestarles, primero, la paz que les trae. En griego, paz, Irene, no dijo, él no dijo, Jesús no le dijo, ¿por qué estáis dudando, no? ¿Por qué dudáis? No les dijo eso, simplemente se presentó delante de ellos con esas palabras, paz a vosotros. Jesús es quien nos ofrece esa paz interior que necesitamos. Al niño le tenemos que calmar, darle paz y hacerle entender que aquella sombra que él ve, pues no es algo extraño, sino que necesita entender que hay paz. La primera palabra, pues, que Jesús es paz. La paz basada primeramente en su presencia. Y la paz basada en una fe real, auténtica. La realidad es que para los discípulos, para los judíos, la paz no vino porque vencieron y se libraron de los romanos. La paz que Dios Jesús le transmitía vino porque Cristo estaba allí. Estaba delante de ellos, Jesús mismo. La verdadera paz no depende del contexto, del ambiente que vivimos, sino la verdadera paz depende de que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Podemos sentir paz, a pesar que a nuestro alrededor pues puede haber oscuridad, puede haber temor, puede haber dudas. Y él sigue diciendo, paz, paz a vosotros. Ahora, como decimos, esa paz es una evidencia real, de una fe real. Si seguimos el texto, en el capítulo 24 de Lucas, en vuestras Biblias, podéis leerlo, pues vemos el versículo 38, que nos dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Más claro no podía ser el maestro. Mirad y ved, palpad, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Vivimos en tiempos donde muchos dicen que la fe es algo emocional. Que se tiene que vivir una fe emocional. Pero el cristianismo no se basa en una fe etérea, ni siquiera emocional. El cristianismo se basa en sensaciones y hechos reales. No se basa en sensaciones, sino en hechos reales. No es algo que hoy lo siento y mañana no lo siento. Hoy para mí es real y mañana no es real. No. El cristianismo se basa en un hecho real. Y es lo que quería Jesús demostrarles y demostrarnos a nosotros, que Él es real, es auténtico. Nuestra fe es real, es verdadera, es auténtica. Es una evidencia palpable, una evidencia visible. Y claro, vosotros me diréis, pero hoy no lo vemos. No vemos a Jesús, ni podemos tocarle ni palparle. Entonces, para nosotros, ¿cómo podemos entender este texto? Pues yo creo que podemos entender este texto porque si alguien lo escribió, alguien lo estaba viendo, no solamente una persona, si muchos de ellos estaban viendo a Jesús y lo escribieron y lo narraron y murieron por esa fe y fueron mártires por esa creencia. Yo creo que morir por algo que no existe, por un espíritu que no existe. Es muy triste, muy lamentable. Pero ellos dieron su vida por algo real, porque vieron y palparon que Jesús había resucitado. Y nosotros podemos afirmar, porque hay una fe en nuestro interior que nos hace entender que esas evidencias son de una fe real, auténtica. Y podemos decir que nuestra fe no es ciega, sino que tenemos evidencias reales. Mirad mis manos, dice, y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Estas son pruebas reales. Veamos ahora que la prueba de su identidad y la prueba de su resurrección. Por un lado, la prueba de su identidad. Jesús les muestra las manos y los pies porque conserva ni más ni menos la huella de la crucifixión. Ahí estaban. Con Tomás, luego se presenta Tomás. Pon tu dedo en mis manos y pon tu mano en mi costado. Así que es una forma de decir: yo soy el que fui crucificado. Yo soy el que fui crucificado. Y esa prueba de resurrección, Jesús les aclara que no es un espíritu, ni una visión, ni un monstruo ahí en la oscuridad. Mirad pues mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Jesús insiste en que tiene cuerpo real, que puede ser tocado. Además, para añadir a la muestra, la evidencia de esa resurrección, de que Él está allí, que es auténtico, las heridas muestran que no es otro Jesús, sino el mismo que sufrió. Y además refuerza una idea clave del cristianismo. La resurrección es corporal, no solo espiritual. Y como escribió Pablo, si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Él dice, mirad, el mensaje de esta mañana como título he puesto ese, mirad mis manos y mis pies. Por eso, no sé si habéis recibido el boletín o tenéis el boletín, algunos a lo mejor no os habéis quedado porque se han acabado, pero en el boletín hemos escrito una poesía que hemos querido poner. Es una canción cantada. La madre de Sara, no sé los antiguos, los antiguos de la iglesia la podemos recordar como la madre de Sara cantaba esta canción. En el boletín aparece, porque la hemos querido poner, de que habla de esas manos, manos cariñosas, manos de Jesús. Bueno, es una poesía, yo no sé decir poesías. Manos que supieron solo hacer el bien. Gloria a estas manos. Aleluya. Amén. Blancas azucenas, lirios de amor, fueron estas manos de mi Redentor. Manos que a los ciegos dieron la visión, con el real consuelo de su gran perdón. Manos que supieron calmar el dolor. Oh manos divinas de mi Redentor, que multiplicaron los peces y el pan, manos milagrosas que la vida dan. Manos que sufrieron el clavo y la cruz, manos redentoras de mi buen Jesús. De estas manos bellas yo confiado estoy, ellas van guiando, pues al cielo voy. Oh Jesús, tus manos yo las vi en visión, y vertí mi llanto con el corazón. Vi sus dos heridas y la sangre vi que tú derramaste por salvarme a mí. La verdad es una hermosa poesía. Que podéis, bueno, llevaroslo al boletín para que la podáis tener como recuerdo. Manos que el Señor enseñó a los discípulos. Manos que nos enseña hoy en día. ¿Podemos imaginarnos las manos de Jesús clavadas en una cruz? Pero hoy no es un día de muerte, es un día de resurrección, un día de victoria. Jesús necesita así darse a conocer a sus discípulos. Jesús necesita darse a conocer a cada uno de nosotros en el día de hoy. Jesús no está muerto, Jesús está vivo y quiere que le conozcamos. Reconocer a Jesús resucitado es una invitación que se nos da. El tener la certeza de su resurrección es una invitación que hoy se nos da. Y sobre todo de comprender que la muerte no fue el final, que hay un más allá. Reconocer a Cristo resucitado y que hay un más allá. ¿Hubo más allá para los discípulos? Sí. ¿Hay un más allá para ti y para mí? Esa es la certeza. Jesús necesita darse a conocer en nuestras vidas. Pero hay más evidencias que Él quiere dar. No quiere dejar la mínima oscuridad, la misma duda a aquellos discípulos. Fijaros estos versículos del 41 en adelante. Dice, y como todavía ellos, de gozo, no le creían. Estaban aturdidos, lógicamente. Pensaban que era un espíritu. Y dice, como todavía ellos, con la alegría de eso, no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Algo tan evidente. ¿Queréis que los explique, lo ponga más claro que yo soy, que soy real, que soy auténtico, que soy el Jesús que fue crucificado? Dice, entonces, yo no sé si lo hizo porque tenía hambre, pero llevaba tres días sin comer. Pero yo creo que para manifestarles, yo soy. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel para alimentarse. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Lo vieron, palparon, lo reconocieron. Y les dijo, para que entendiesen las escrituras antiguas. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé antes, estando aún con vosotros. ¿Qué les dijo? Que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Recordad las palabras que os dejé. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hoy es el tercer día. Y aquí estoy con vosotros. Aquello que se dijo de mí se ha cumplido para que resucitase al tercer día. Muchos leen la Biblia, o podemos leer la Biblia. Muchos leen la Biblia y no la entienden. No llegan a comprender el mensaje de la palabra de Dios. Ellos conocían las escrituras, eran eruditos de la ley, de los salmos, de los profetas, pero llegar a comprenderlo, llegar a entenderlo, los discípulos, pues les costaba llegar que se había cumplido en ese instante todo lo que estaba escrito. para nosotros reconocer que tenemos un gran privilegio. A que tenemos un gran privilegio en el día de hoy. Porque conocemos lo que iba a ocurrir después. Ellos no. Ellos estaban allí en aquel lugar, en Jerusalén, y con temor y temblor se nos menciona, y no sabían qué iba a pasar dentro de media hora, un día, dos días, un año, dos años. No lo sabían. Lo único que podían entender que Cristo había muerto y lo tenían delante y había resucitado. Y que ellos le daba ese poder, esa fuerza. Nosotros tenemos ese gran privilegio. Conocer lo que ellos no sabían lo que iba a ocurrir. Tenemos toda la historia escrita a nuestro favor y un conocimiento muy superior a ellos. Pero por eso, por ese motivo, tenemos que también reconocer que tenemos una mayor responsabilidad. Pero una responsabilidad muy, muy grande. Y la gente, en general, o muchos las personas, no entienden las Escrituras. No entienden lo que se nos está pidiendo y reclamando. Nuestra responsabilidad es mayor. Cuando lleguemos al cielo, se nos dirá, bueno, por lo menos aquellos que, como cristianos, pues leemos o hemos sabido de la historia cristiana, pero ¿y tu responsabilidad? Porque ya sabías, conocías, ¿cuál va a ser tu respuesta a lo que ya conoces y sabes? Dice el texto que todo estaba escrito. Y nosotros podemos decir, todo está escrito. Todo está escrito. Un día el Señor regresará y pedirá cuentas. Nos pedirá cuentas también a nosotros de lo que conocemos y hemos sabido de Él. Jesús, pues, les menciona las Escrituras. Lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en todas las Escrituras. Y todas las Escrituras... al fin y al cabo apuntan ni más ni menos desde Génesis, pasando por todos esos textos, apuntan a la redención de la resurrección, bueno, muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús les abrió el entendimiento, dice el versículo 45. ¿Oíste lo que fue dicho anteriormente? Entonces, versículo 45. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. A nosotros también, en un momento dado, el Espíritu Santo tiene que abrirnos el entendimiento. Tiene que darse a conocer de una forma especial en nuestras vidas para reconocer que lo que ocurrió hace 2000 años, más de 2000 años, es algo para mí mismo. Cristo murió por mí. Cristo ha muerto por mí. Él pagó mis pecados. Pagó la condenación que yo tenía. Delante de Dios todos somos pecadores. Y hemos cometido pecado. Y estamos alejados de Dios. Mas si el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y comprender esto, podemos reconocer que lo que Cristo hizo es actual para mí en el día de hoy. La cruz no fue una tragedia, ni siquiera una tragedia inesperada, es una tragedia anunciada. Es un plan eterno que estaba destinado ya desde antes de la fundación del mundo. A veces nosotros queremos darle una sorpresa a alguien. Es su cumpleaños y para que, bueno, darle una sorpresa especial. Hemos reunido amigos, familiares, vecinos en una habitación. Todos están en silencio, a oscuras. Y le decimos, cierra los ojos. Y vamos llevando a esa persona que una celebración, puede ser un cumpleaños, puede ser. Y de repente abrimos las luces. ¿Y qué ocurre para aquella persona? Se le abre el entendimiento. Ahora ve claramente lo que estaba ocurriendo en ese interior. Tenía a sus mejores amigos y amistades allí para juntos celebrar y gozarse. Y Jesús hace eso mismo con nosotros. Nos abre el entendimiento. Nos abre el entendimiento. Y será un gozo y una alegría cuando lo veamos en el cielo. Él pueda decirme, yo soy el que morí por ti. Cristo es el centro y lo deja bien claro. En los últimos versículos de este capítulo que estamos leyendo, Él da un mensaje muy claro a sus discípulos. Después de mostrar quién era, darle evidencias reales de su persona, les dice en este versículo 47, dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre al Espíritu Santo sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Estaba anunciándoles ni más ni menos la venida del Espíritu Santo. Y recibiréis poder, se nos dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta el último de la tierra. Fijaros de qué forma Lucas relata aquel acontecimiento tan especial, pero no deja en duda de que nuestro cometido, después de que se nos ha abierto los ojos, después de que hemos entendido claramente lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas, tenemos esa responsabilidad, la responsabilidad de predicar su nombre a toda criatura, predicar el nombre de Jesús y el arrepentimiento de los pecados. ¿Quieres coger esta responsabilidad? Ya depende de cada uno de nosotros que queramos coger esa responsabilidad, reconocer la muerte, pero la resurrección de Jesús. Jesucristo ha resucitado. ¿Sí? Ciertamente ha resucitado. Que el Señor los bendiga.